Alabado y glorificado sea el Señor. Bienaventurado el que tiene esa certeza en su corazón. Hace poco le dije a un joven muy crítico, le dije, escucha, sé que voy a estar allí. Y él replicó, sí, el hermano Branham dijo, espero estar allí, o que pueda estar allí. ¿Y quién eres tú para decir simplemente, sé que voy a estar allí? Y como él era crítico, por supuesto que de alguna manera intentó malinterpretar todo el asunto. Pero entonces me permitió contarle mi experiencia del 1 de enero del 81. Y eso permanecerá conmigo hasta el último día de mi vida. Permanecerá conmigo hasta la hora en que experimentemos juntos la transformación y el rapto. Entonces, con la Biblia abierta ante mí y ante el Dios vivo, que un día juzgará a los vivos y a los muertos, ante quien todos deben comparecer, podré decir que vi a la multitud vestida de blanco y que fui arrebatado con ellos y que todos éramos jóvenes. Podría seguir y seguir con todos los detalles que ya he mencionado varias veces, y la persona que estaba a mi lado no estaba más lejos de lo que podía alcanzar con mi mano. Podía ver tan lejos como se puede ver en la tierra, y todos eran jóvenes. Todos tenían un rostro glorificado. Todos iban vestidos de blanco, pero todos tenían su color de pelo original. Eso era lo único que aportaba un poco de atmósfera al conjunto. El hecho de que me incluyeran en esta multitud, y digo la verdad, estaba en primera fila. No porque esté aquí ministrando la palabra y llevando el mensaje de Dios, sino porque esa es la pura y absoluta verdad. Dios es fiel. Nosotros como humanos, a veces somos fieles y a veces infieles, a veces a favor, a veces en contra y lo que sea. Con Dios, el asunto ya estaba firmemente decidido antes de la fundación del mundo. Y él dice, mi consejo se cumplirá. Lo que yo mande, eso se hará. Y así podremos alegrarnos y amarrar el ancla de nuestra alma. Queridos, esto debería servir de introducción a este fin de semana. Que seamos fortalecidos, que no solo escuchemos la palabra de Dios, sino que esperemos o contemos con que Dios la confirme, que se haga realidad, que podamos llevarnos a casa las bendiciones prometidas. Esa es la razón de nuestra reunión. Me gustaría leer el Salmo 130, antes de la oración, un canto de peregrinación. Desde las profundidades clamo a ti, Señor. Oh, Señor, escucha mi voz. Que tus oídos estén atentos a mi fuerte súplica. Si tú, oh Señor, guardas los pecados, ¿quién podrá resistir? Pero contigo está el perdón para que seas temido. Espero al Señor. Mi alma espera y aguardo su palabra. Mi alma espera al Señor con más ansia que el centinela espera la mañana. Anhela al Señor más que un centinela la mañana, oh Israel. Porque con el Señor hay abundante favor, oh gracia y redención. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Levantémonos y oremos. Oremos juntos. Padre Celestial, de todo corazón te damos gracias por el gran privilegio de presentarnos ante tu trono de gracia. Te damos gracias, Señor fiel, porque has entrado en el santuario celestial con tu sangre santa y porque tu sangre habla por nosotros. Señor, hazte cargo de esta asamblea. Hazte presente. Revélate a nosotros a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Aparta todos los demás pensamientos. Aparta todo lo que pueda perturbarnos o estorbarnos y que pueda interponerse en tu camino. Oh Señor, visítanos. Tú que resucitas de lo alto, quieras encontrarte con nosotros de una manera completamente nueva y gloriosa. Regálanos gracia de dejar a un lado nuestra vida cotidiana con todas sus preocupaciones y dificultades y entrar en tu presencia. Amado Señor, que la gratitud estalle en cada corazón para honra y alabanza de tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, por tu sangre, por tu espíritu. Amado Salvador, tómame, tómanos a todos. Haz tu camino en nuestras vidas y en medio de nosotros. Amado Señor, te esperamos en esta generación. Pronto vendrás, oh novio de nuestras almas. Ten piedad de nosotros. Adorna a tu novia. Revélate a ella. Confíale tus secretos. Esta noche te pedimos tu presencia especial. Danos fe y confianza en ti y en tu palabra. Amado Señor, bendice a todos los hermanos y hermanas que han venido y también a todos los que no pueden estar aquí, por el motivo que sea. Amado Señor, concédenos otra visitación divina de gracia, que sea incomparable a todos los avivamientos que han quedado atrás. Señor, una visitación de gracia como el cristianismo primitivo en los días de los apóstoles. Que volvamos al primer amor, Señor. Te damos gracias por ello. Tú restaurarás todas las cosas y llevarás a cabo gloriosamente tu causa. A ti, Cordero de Dios, que te dejaste inmolar y desangrar en la cruz por nosotros. Sea la alabanza y el honor, pues solo tú fuiste digno de tomar el libro y abrir los sellos. Tú eres el león de la tribu de Judá. Aleluya. Tú has vencido. Te damos gracias por ello. Tu victoria es también nuestra victoria. Señor fiel, cada vez te necesitamos más. Quédate con nosotros y bendícenos en las riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Si uno puede aprovechar la ocasión que se me ha brindado hoy, cuando he visto a nuestro querido hermano de mayor edad, y si uno sigue el desarrollo espiritual de los últimos 40 o 50 años, entonces se puede ver que el tiempo ha avanzado. Sin duda, siempre ha habido hombres de Dios bendecidos. Ha habido asambleas bendecidas. Ha habido avivamientos, muchas cosas que Dios ha hecho en el pasado. Pero sin ninguna duda estamos viviendo al final de los días en una era profética, en un tiempo en el que se está cumpliendo la profecía bíblica, en un tiempo en el que la palabra profética debe ser colocada en el candelabro o candelero para separar a todos los espíritus, pues debemos confesarlo abiertamente. A través de cada avivamiento se han arrastrado muchas cosas, han sido tomadas en ello que no pertenecen al pensamiento divino original. Y en estos días, Dios quiere limpiar a fondo su era, quitar la última levadura de todas las tradiciones humanas para que nos convirtamos en una masa dulce de sinceridad y verdad, que no solo la euforia, no solo el entusiasmo, sino que prime la palabra de Dios y que el Señor sea glorificado en su iglesia. Ayer me llamó una hermana hacia medianoche y me preguntó si no tendemos a poner demasiado en primer plano al hermano Branham. A veces parece así, pero creo que con corazón sincero hemos dado a nuestro Señor el lugar que se merece, que es el primer lugar. Él es el primero y es el último. Pero confesamos lo que dice la palabra de Dios. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y estas 7 estrellas eran los 7 ángeles de las 7 iglesias. Así está en Apocalipsis capítulo 1, en los 2 primeros versículos. Y aunque no vamos a entrar en todas estas cosas ahora, queremos explicarlas a quienes puedan tener dificultades para comprender y se estén preguntando si, ¿cuál es la diferencia ahora? Aquí estamos cantando del mismo himnario, leyendo de la misma Biblia, los mismos cantos, todo parece ser igual. Amados, puede parecer así por fuera o exteriormente, pero por dentro podemos reconocer la diferencia. Sabemos lo que Dios ha hecho y eso nos humilla bajo la poderosa mano de Dios. Sabemos que ha surgido avivamientos, movimientos y corrientes espirituales, sobre todo desde el cambio del siglo, pero todos ellos, como se ha indicado antes, se han llevado consigo lo suficiente de las antiguas enseñanzas y tradiciones como para acabar de nuevo en una Babel. Pero ahora el Señor llama a su pueblo a salir. Vosotros, pueblo mío, salid de medio de ellos. Apartaos. No toquéis nada impuro. Y seréis mis hijos y mis hijas. Y entonces yo seré vuestro padre. Esta es la promesa directa, aunque ya está escrita una vez en 2 de Corintios y otra vez en el Apocalipsis. Sin embargo, se aplica a este tiempo de un modo muy especial. En el capítulo 6 de 2 de Corintios, el verso 17 dice: Por eso, salid en medio de ellos y apartaos, ordena el Señor, y no toquéis cosa impura, y yo os recibiré. Y seré un padre para vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y luego, por supuesto, la palabra de Apocalipsis 18, verso 4, el llamado directo a salir. Tal vez leamos Apocalipsis 18, verso 4. Entonces oí otra voz que llamaba desde el cielo: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni os afecten sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. No profundizaremos más aquí en este tema. Habla de la gran ciudad de Babel, el lugar donde se gobiernan los reyes de la tierra. Y alguien puede decir, bueno, nosotros no pertenecemos a esta gran iglesia mundial. ¿No nos hemos dado cuenta de que todos los caminos conducen allí, aunque sea a través del Consejo Mundial de Iglesias? Por eso se cumple el proverbio: muchos caminos llevan a Roma. Pero tengo algo que añadir al proverbio. Solo hay un camino para salir de allí. Tenemos que encontrar ese camino. Los que no encuentren ese camino se quedarán adentro. Y vemos que todo va al matadero sin saber de qué se trata realmente. Veamos hoy algo de lo que el apóstol ha dicho y escrito en Colosenses, capítulo 1. Y que nos fortalezca en la fe, que no solo oigamos la palabra de Dios, como oiríamos las noticias, sino que llegue a nuestro corazón y al mismo tiempo pueda realizar en nosotros lo que Dios le ha enviado a hacer. Para comenzar del versículo 3, Pablo escribe: Siempre damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en nuestras oraciones por vosotros. Colosenses 1:3. Y ahora el 4. Ya que hemos oído hablar de vuestro estado de fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Tal acción de gracias brotará de nuestros corazones cuando se haya hecho evidente o sea, manifestado que servimos a Dios no solo con los labios, sino con todo el corazón. Recientemente hemos tocado aquí, y supongo que también en Zurich, la palabra del profeta Malaquías, donde está escrito, el día en que lo realice, entonces veréis la diferencia entre el que me sirve y el que no. Hoy no se nota la diferencia. Ambos cantan las mismas canciones y quizá uno tenga tiempo para el Señor y el otro no. Amados, la pregunta que todos debemos hacernos es esta: ¿para quién vivimos realmente? ¿Quién es el centro de nuestra existencia terrenal y espiritual? ¿De quién es nuestro tiempo, nuestros talentos y todo lo que Dios nos ha dado? Así pues, el amor que nos ha redimido debe hacerse grande e íntimo en nosotros hacia nuestro Salvador. Luego dice aquí, en el verso 5, por la esperanza que os está guardada en los cielos, de la que habéis oído por anticipado, mediante la palabra de verdad, es decir, el mensaje de salvación, que ha llegado hasta vosotros, al igual que se ha extendido por todo el mundo y está dando fruto y creciendo, como lo ha hecho con vosotros desde el día en que lo oísteis y reconocisteis la gracia de Dios en la verdad. También hay dos clases de personas ahí. Unos cantan sobre la gracia, predican sobre la gracia, leen sobre la gracia, hablan sobre la gracia, y otros han experimentado la gracia de Dios. Y hemos llegado a un momento, un tiempo, en que los conceptos bíblicos deben convertirse en una realidad divina en nuestra vida de fe. Cuando paseamos hoy por las iglesias, todos han experimentado la gracia, todos creen, todos sirven a Dios, y sin embargo, todos vamos en diferentes direcciones. ¿Qué dijo Moisés una vez al Señor? Si he hallado gracia ante ti, hazme saber o conocer tus caminos. Amados, a una persona que ha hallado gracia ante Dios, Él le muestra el camino que debe seguir. Y no será su propio camino, sino el camino de Dios según su palabra. Y esto revelará si realmente hemos hallado el favor o la gracia del Dios vivo. Aquí oímos el pequeño añadido en la verdad. Así han conocido la gracia de Dios en la verdad. Hay que reconocer la gracia de Dios. Tienes que experimentarla y tienes que saber y reconocer por qué la has experimentado. Y ese es el propósito de proclamar la palabra de Dios. Que podamos experimentar personalmente las cosas que oímos. Lo leemos aquí, por quienes las habéis oído y habéis conocido la gracia de Dios en verdad. ¿Quién puede reconocerla? Solo quienes la han experimentado de verdad. Y si es así, entonces reconocemos el camino de Dios con su pueblo en este tiempo. Esto significa que no nos quedamos quietos espiritualmente, sino que avanzamos obedientemente siguiendo a Jesús según el plan de salvación y desarrollo espiritual. Por supuesto, es muy fácil para nosotros y también para todos los movimientos mirar atrás y ver dónde se han situado los individuos desde los días de la Reforma. Pero esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y preguntarnos, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde nos hemos situado espiritualmente? Quizás incluso dónde hemos mirado a nuestro alrededor. Dios ha allanado un camino para que caminemos por él. Ha establecido todas las cosas en su plan de salvación de principio a fin. Y su pueblo se está alineando con este programa divino. Como he dicho algunas veces recientemente, Dios tiene un plan. Dios tiene un concepto. Dios tiene un consejo. Nadie puede decirme que Dios deja las cosas al azar. Eso sí que sería indigno de Dios. No, Dios tiene un plan maravilloso. Y Pablo ya pudo decir en aquel tiempo, porque no me ha faltado a mí mismo anunciaros todo el consejo de Dios. Y nosotros queremos hacer lo mismo en estos días. Esa fue quizá la diferencia entre todos los evangelistas mundialmente famosos y conocidos y el ministerio del hermano Branham. Todos ellos han tomado temas de la Biblia que no son ofensivos para nadie. La divinidad, el bautismo, la cena del Señor, todas las enseñanzas bíblicas han sido omitidas. Simplemente dicen, o como se ha dicho, se ha evangelizado, pero todo lo demás se ha dejado de lado. Pero también está la parte doctrinal, la parte profética. Y no porque lo sostengamos con el hermano Branham, quizás porque lo sostendríamos con Pablo, con Moisés y con todos los profetas, porque lo sostenemos con el Señor. Pero podemos preguntar humildemente por qué todos los demás evangelistas no proclamaron nada de la palabra profética y de todas las enseñanzas bíblicas en sus gigantescas campañas. ¿Por qué no lo hicieron? Entonces sus enormes campañas ya no habrían sido tan enormes y muchos les habrían dado la espalda. Pero gracias a Dios que hubo una voz en el desierto, un hombre de Dios, impertérrito, que no necesitaba el dinero de la gente ni su prestigio y buena voluntad, que simplemente se contentaba con el favor de Dios para proclamar la verdadera palabra de Dios a la gente con un encargo divino. Estamos contentos y agradecidos por ello. Pero nos alegra igualmente decir que todos los demás también tienen su tarea y su lugar. Por supuesto, nos gustaría seguir el programa general de Dios y por tanto nos preocupa principalmente conocer el núcleo del plan de Dios y dejarnos integrar en él. A partir del verso 17 dice, habéis recibido la enseñanza en cuestión de nuestro amado consiervo Epafras, Epáfras, que como representante nuestro es un fiel servidor de Cristo y que también nos habló de vuestro amor obrado por el Espíritu. Ya entonces, había algunos que, junto con los hombres de Dios, proclamaban la misma palabra, las mismas enseñanzas. Y creemos que el Espíritu Santo habla hoy el mismo lenguaje divino que hace 2, 4 o 6 mil años. Las personas cambian, las circunstancias cambian, los tiempos cambian, pero hay uno que está por encima de todos los tiempos, pues es de eternidad a eternidad, y Él sigue siendo el mismo, y por tanto podemos confiar en Él y creerle de todo corazón. Porque el verso 5 dice, por eso nosotros también, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, pidiendo a Dios que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia impulsadas por el Espíritu. Hay mucha sabiduría. Se han escrito libros y la sabiduría parece estar en todas partes. Y entonces, Pablo escribe este breve versículo a los Corintios, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres. ¿Qué es la sabiduría de los hombres ante Dios? Solo nos interponemos en el camino de Dios con nuestra capacidad, con nuestra voluntad y con toda nuestra sabiduría. Queridos, en el fondo, solo hay dos voluntades. Una es la voluntad de Dios y la otra puede ser tu voluntad o la mía. Y solo cuando consigamos dejarnos insertar en la voluntad de Dios, podrá suceder en nuestras vidas por gracia. Aquí dice, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, con toda la sabiduría y comprensión que el Espíritu nos da, para que andéis como es digno del Señor, agradándole plenamente. Sí, que deis fruto en toda buena obra y crezcáis en el conocimiento de Dios. Cada palabra es preciosa. Podrías detenerte en ella. ¿Qué es el crecimiento en una persona? No aquello de lo que a la gente le gusta hablar, sino lo que ha llegado a ser precioso para ti, lo que no pudiste traer contigo, lo que no salió de ti, sino lo que pudo obrarse en tu vida por la gracia de Dios. Todo lo que traemos nosotros mismos no puede sostenerse ante Dios. Debemos dejarlo todo en su cruz y permitir que se cree en nosotros algo completamente nuevo. Amados, apenas puedo ocultar el hecho de que tengo la impresión de que muchos no han experimentado a Dios de forma adecuada y verdadera en absoluto, que muchos creyentes se han vuelto piadosos o religiosos, quizás por miedo al infierno o por la motivación que sea, pero que no hemos experimentado a Dios así en lo más profundo de nuestras almas. Y eso significaría que escuchamos en vano, cantamos en vano, y que al final tendríamos que permanecer allí de algún modo entristecidos o decepcionados. Que nadie se moleste con nosotros, pero debemos proclamar la palabra de Dios de tal modo que cada uno pueda tener su propia experiencia personal con Dios. No hay otra manera. De lo contrario, ustedes estarán enfadados con nosotros en la eternidad y nos acusarán el día del juicio. Oh, ¿qué más quisiera yo? Que todos pudiéramos tener una experiencia tan poderosa con Dios. Sabemos que el Espíritu de Dios se cierne sobre la iglesia. Ya fue derramado en Pentecostés y actúa, obra allí donde se proclama el Evangelio. Pero también sabemos, como ya he dicho aquí, que esta palabra flotar sigue teniendo la idea básica de rondar, de calentar, igual que la luz y el calor emanan del sol. Así, la luz del calor emanan del Espíritu de Dios para dar vida. Pero la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y si el Espíritu de Dios viene con calor y luz, entonces debe haber semilla que pueda brotar. Si no hay semilla que brotará, entonces todo estará aún más seco que antes, y toda la luz y todo el calor no servirán de nada. Amados, cuando nos demos cuenta de que Dios ha dado una semilla gloriosa de su palabra para este tiempo y de que está teniendo lugar una siembra preciosa, entonces debemos comprender que debemos guardar esta palabra de Dios en nuestros corazones. Pero entonces, el Espíritu de Dios debe dar vida a esta palabra con su calor, con su luz, y entonces tendremos nuestra verdadera experiencia con Dios. Las personas que experimentan realmente a Dios se sienten tan miserables, tan inútiles, completamente inútiles. Y no lo dicen solo con palabras, sino como Pablo lo expresó entonces en Gálatas 1, como el más noble de todos los pecadores, como alguien para quien el Señor ha tenido gracia en última instancia. Una persona que se acerca a Dios no hinchará el pecho, sino que volverá los ojos al polvo del que él o su cuerpo fueron arrancados. Luego mirará con fe hacia aquel que nos ha perdonado y que nos ha dado a conocer su palabra en este tiempo. ¿Cómo desearíamos todos que cada palabra de Dios se confirmara como verdadera en nosotros y a través de nosotros? Que los pecadores recibieran la gracia, el perdón y la salvación. Que los enfermos recibieran su curación bajo el sonido de la palabra, porque la fe pudo ser puesta en sus corazones y fue obrada por el Espíritu bajo la predicación de la palabra. A continuación dice, que seáis dotados de todo poder conforme a la potencia de su gloria, con toda constancia y perseverancia, y con alegría dad gracias al Padre que nos ha hecho capaces de participar en la herencia de los santos en la luz. Colosenses 1, 11 y 12. Cuando el ángel hizo el anuncio, en Lucas 2, 11, os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí está tan bellamente escrito, y se les apareció la gloria del Señor. Miren, si leen el profeta Ezequiel, dice, y vi la gloria del Señor junto al río Kebar. Y eso siempre significaba esta luz, esta nube de gloria. Sabemos que era una columna de fuego de noche y una columna de nube de día. Esta nube sobrenatural de la gloria de Dios. Y nuestro Señor aparece en carne. Y su gloria aparece en el Espíritu. ¿No es maravilloso? Los que pertenecen prácticamente al mundo espiritual o del Espíritu, es decir, todas las huestes angélicas, están envueltos en la gloria de Dios. Y de esta gloria de Dios surge el anuncio. Hoy os ha nacido el Señor. El Señor apareció en la carne por el pueblo al que quería salvar. Es más, al que tenía que salvar según su plan. Él en la carne y allí la nube de gloria sobre él. ¿Quién puede explicar esto como ser humano? Dios no le debe a nadie una explicación de lo que hace. Dios es incomprensible para nosotros. Hay una palabra maravillosa en Nehemías, en el capítulo 9, donde se dice que el Señor descendió sobre el monte Sinaí y que su voz sonó desde el cielo. Él está en el monte Sinaí y su voz desciende del cielo. ¿Quién puede explicar todo esto? Hay gente que lee en Mateo 3 que nuestro Señor fue bautizado y que la gloria de Dios, sí, que el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y se devanan los sesos con ello. Queridos hermanos, Dios está por encima de todo lo que podamos abarcar y debemos darle gracias porque no podemos abarcarlo a Él. Porque si pudiéramos hacerlo, estaría sentado aquí en algún lugar visible con nosotros y no tendríamos ninguna reverencia, ya no lo tendríamos ningún respeto. Amados, cuando más nos sumergimos en estas cosas, más preciosas nos resultan todas las cosas que el Señor nos ha revelado a través de su palabra y de su Espíritu. Por lo que otros se devanan los sesos, nuestros corazones se alegran y se regocijan. Y no necesitamos explicar nada, sino creerlo todo. Mientras la gente se dedica a explicar algunas cosas, hay otros que sencillamente lo creen todo. ¿Quién puede explicar a Dios o lo que hace? Nunca ha existido una persona así y nunca existirá. Por favor, tomemos esto ahora como un hecho divino para nuestras vidas, a saber, lo que está escrito aquí en el verso 12. Y con alegría demos gracias al Padre que nos ha hecho capaces de participar en la herencia de los santos en la luz. Ahora podemos mirarnos a nosotros mismos y decir, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pablo también dijo esto en el capítulo 7 de Romanos. Pero aquí nos ha dado un terreno de fe bajo nuestros pies de fe y debemos hablar por una vez el lenguaje de Dios. ¿Qué es el lenguaje? Lenguaje de los hechos consumados. Con Dios todas las cosas están ya acabadas. Ya ha visto el fin antes del principio. Quien lea el Apocalipsis y lo que creo está escrito en el capítulo 19, dice, y oí el estruendo de una gran multitud que tocaba con arpas de Dios, y así sucesivamente. Luego dice, bienaventurados los invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿De qué se trataba? Este hombre ya había visto a la novia del Cordero completa en la gloria en la isla de Patmos hace casi 2000 años y había oído su canto jubiloso con Dios. Todo está ya establecido. Es un hecho consumado. Y nos dejamos llevar de un lado a otro. Un día estamos arriba, otro abajo. Un día creemos y luego volvemos a tener dificultades. Así es como nos sentimos todos. Seguimos en este cuerpo. Pero esta noche no estamos aquí para someternos a nuestras propias fluctuaciones. Esta noche estamos aquí para creer a Dios y decir, Señor, te doy gracias porque me has hecho digno con todos tus santos y amados para la herencia en la luz. ¿Podemos captar esto con fe? Al 100%. Tan cierto como que el Señor dejó la luz y la gloria y vino a este mundo maldito y oscuro, y como fue llenado por Él, los que estaban sentados en tinieblas han visto una luz resplandeciente. Por eso creemos que vino a esta tierra, a estas tinieblas, perdón, y la luz brilla en las tinieblas. Pero las tinieblas no la comprendieron. A todos los que le recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. Juan 1, 12. Esta es la palabra de Dios, este es el Evangelio de Jesucristo. Por supuesto, las tinieblas están ahí, pero la luz brilla en las tinieblas. Y todos no necesitamos la luz durante el día, pero cuando está muy oscuro y de alguna manera ves una luz brillante, eso es agradable, es muy hermoso. Tienes que haber experimentado eso en países, en algún lugar alejado de la civilización, donde sigues dependiendo de la luz que no se activa con un interruptor. La luz en medio de la oscuridad tiene algo que ver con la esperanza. Te das cuenta de que algo ha cambiado. La esperanza está relacionada con la luz. Amados, Jesucristo, nuestro Señor, es la luz del mundo, y por medio de Él serán iluminados todos los que no solo han nacido en este mundo, sino que han de nacer de este mundo a ese mundo o a aquel mundo. Entonces, nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Hecho divinamente realizado. Él no lo hará primero, lo ha hecho. Continúa diciendo, porque nos ha rescatado del poder de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Las tinieblas, y en esto no nos equivocamos, tienen un cierto poder y ha ejercido este poder sobre nosotros. Aquí se nos dice, en verdad nos ha rescatado del poder de las tinieblas. Nos ha sacado, nos ha redimido y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Este es verdaderamente el reino de Dios. Y el reino de Dios no viene con gestos exteriores, sino que está y empieza interiormente en nosotros. en que hemos sido arrancados del reino de las tinieblas, de la incredulidad, de la desobediencia, de la rebelión contra Dios, de nuestro propio plan, de nuestra propia voluntad, de todo lo que nos ha atado y al mismo tiempo trasladados al reino del Hijo de su amor. Así pues, Dios no hace las cosas a medias. No nos arranca y luego nos deja colgados en el aire. Él nos toma o nos arranca del poder de Satanás, del reino de las tinieblas, de la incredulidad, de la fe, de todo lo que no es de Dios. Y luego planta adentro. Uno es el reino de las tinieblas y el otro es el reino del Hijo del amor de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? El reino de Dios es un reino que se ha establecido por amor a nosotros. Como dice, así amó Dios al mundo. Y por eso Dios no obliga a nadie. El amor de Dios quiere revelarse y manifestarse en cada uno de nosotros. Una persona a la que haya que obligar a amar se dará cuenta de que no es posible. El amor debe ser recíproco. Debe salir de corazón. Dios no obliga a nadie. Pero su amor nos sobrecoge a ti y a mí. Nos muestra a ti y a mí esta noche que Dios nos amó tan profundamente que se reveló en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él vino al reino de las tinieblas. Ni siquiera tuvo miedo de descender al infierno y limpiar allí también, proclamando la victoria de la cruz y sacando a todos los que estaban destinados a ella y estaban en el paraíso. Y por eso Pablo escribe también en el capítulo 4 de Efesios: el que ascendió es el mismo que antes descendió a los lugares más bajos. Y entonces está tan maravillosamente: llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. La prisión de Satanás, la que nos tenía cautivos a ti y a mí, él la ha hecho cautiva para liberarnos. Todos recordamos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, prisioneros aquí, prisioneros allá. Y cuando llegaron las potencias vencedoras, todos los prisioneros quedaron libres. Queridos, estamos tratando con el poder victorioso de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y este poder victorioso debe revelarse. Y Juan nos dice cómo ocurre esto, a saber, la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Y dice, este poder victorioso es la fe. ¿Cuándo estamos bien? Cuando creemos. ¿Cuándo estamos mal? Cuando no creemos. ¿Es verdad o no? Entonces es cuando enfermamos, cuando nuestro estómago no está bien, nuestro cuello no está bien. Pero si creemos, podemos contemplar la gloria de Dios. Y realmente tenemos todos los motivos para confiar en el Señor, para creerle, para tomarle la palabra. Así que recordemos esto del sermón de hoy. Después de todo, nos ha rescatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Esto ha tenido lugar de parte de Dios. El reino de Dios está entre nosotros y en nosotros y con nosotros. La cuestión es si nosotros, como individuos, podemos dar testimonio con esta palabra y decir, sí, Señor, sé que esto me ha sucedido. Incluso recuerdo cómo ocurrió y cuándo ocurrió. Lo he experimentado. Me ha sacado del reino de las tinieblas y me has colocado en el reino de Dios. Tengo nuevos pensamientos, nuevos intereses, una nueva vida. Todo me ha sido dado por Dios. Lo uno quitado, lo otro dado. Amados, si hoy hay alguien entre nosotros que aún no puede dar testimonio de esto de corazón, no hace falta que levante la mano, sino que deje que su corazón hable y hable con Dios y le diga, fiel Señor, sé que todo esto es verdad. Todo sucedió en Gólgata. Señor, viniste a esta tierra, al reino de las tinieblas, porque Satanás es el Dios de este mundo. E incluso le dijo a nuestro Señor en aquel momento, si te postras y me adoras, te daré todos los reinos del mundo. Satanás, el Dios de este mundo, el jefe de las tinieblas, el Señor ha entrado en este reino, ha traído luz y vida, ha redimido al pueblo de Dios y lo ha sacado de él. Acéptalo hoy con fe y di, Señor, creo que yo también he sido salvado del reino de las tinieblas, arrancado, sacado, y he sido trasladado al reino de Dios. Y ese es el reino del amor, no del odio, del amor. Aquí tenemos de nuevo el punto clave de la salvación y de la proclamación del Evangelio. El amor de Dios que se ha revelado en nuestro Salvador hacia los que van a ser redimidos. El mismo amor de Dios debe revelarse a través de todos los redimidos entre sí y hacia Él sin distinción alguna. No hay dos o tres o más amores diferentes de Dios. Solo hay un amor de Dios. El mismo amor de Dios que envió a nuestro Salvador a la cruz. Es el mismo amor de Dios que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Redentor y redimidos van juntos o pertenecen conjuntamente, porque Dios estaba en Cristo y reconcilió consigo el mundo. Este es nuestro encuentro con nuestro Dios. Desde su lado, todo ocurrió por amor. Ahora también debe ocurrir por amor desde nuestro lado. De ahí el término, nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Así pues, un reino de Dios establecido por amor. Tú y yo debemos estar en este reino de Dios. arrancados del reino de las tinieblas y trasladados a la luz de Dios. ¿Ha sucedido esto o va a suceder esta noche? Si ya ha sucedido a muchos, todavía puede suceder a muchos. Puede convertirse en una realidad divina una y otra vez bajo la predicación. Y tenemos que llegar ahí para que no solo oigamos cosas, sino que las creamos y las experimentemos en el acto y podamos llevarlas a casa y decir, Señor, hoy me has hablado, pero aún más, hoy he comprendido tu oferta de gracia. Hoy la he aceptado con fe. Hoy me has sacado del reino de las tinieblas, de la incredulidad, de la desobediencia, de la rebelión contra Dios, de nuestros propios programas, de nuestros propios caminos, de nuestra propia piedad, realmente de todo lo que teníamos y podíamos aportar. No tengo nada que traer. Todo, Señor, eres tú. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Tan miserable como soy, así vengo a ti. Sacado del reino de las tinieblas y colocado en el reino del Hijo de su amor. No solo estaba el amor de Dios en el Hijo de Dios. El mismo amor de Dios está en todos los hijos e hijas de Dios. Y puede que muchos no entiendan las palabras de la carta a los romanos, donde está escrito, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios, en el que clamamos, Abba Padre, donde la relación de filiación ha sido establecida por Dios a través de Cristo. Amados, esta relación es Dios nuestro Padre, nosotros sus hijos. Por eso dijo también nuestro Salvador en Juan 20, no me toquéis, que aún no he subido al Padre, a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero vayan y díganselo a mis hermanos. Esta es una palabra preciosa, una palabra maravillosa. Jesús, el primogénito, y nosotros, los primogénitos, él, el Hijo de Dios, nosotros los hijos e hijas de Dios, arrancados del reino de Satanás por medio de él, trasladados al reino de Dios, al reino del Hijo de su amor. Eso es grande y glorioso, y es una realidad divina para ti y para mí. Alabado sea el nombre del Señor. Amados, demos gracias a nuestro Dios por ello. Y para ello nos ponemos ahora de pie. Amén. Padre Celestial, tú escudriñas todos los corazones y nos pruebas para ver lo que queremos decir. Nuestros pensamientos también te son revelados. Dios fiel, no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Nadie puede salvarse, nadie puede redimirse, nadie puede liberarse. Señor, por eso acudimos a ti, porque ya has hecho todo esto. Has salvado, has liberado, has redimido. Nos has llamado por nuestro nombre. Somos tuyos. Nos viste tendidos en nuestra sangre cuando luchábamos y éramos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos, y entonces derramaste tu preciosa y santa sangre. Viniste al reino de las tinieblas y abriste una brecha a través de la cruz. haciendo un camino nuevo y vivo para que la luz pueda brillar para todos los que están en las tinieblas y creen que viniste a destruir las obras de Satanás y edificar la obra de Dios. Señor, te damos gracias, te alabamos. Lo has hecho. Alabado y glorificado sea tu nombre. Danos ahora la fe viva para que se revele entre tu pueblo que tú y nosotros estamos contigo en tu reino. Aleluya. Alabanza y honra, gloria y adoración a tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. ¿Creen todos que el Señor lo hizo en la cruz del Calvario? Amén. Aleluya. ¿Creen que Dios vela por sus palabras para hacer realidad en la iglesia lo que ha logrado o consumado? Amén. Aleluya. Alabanza y honra a nuestro Dios. Que hasta el último sea arrebatado por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Señor, que haya llegado la hora de la fe y con ella el tiempo de la visitación divina de la gracia y el cumplimiento de todas las promesas. Que tu victoria se manifieste dignamente en medio de tu pueblo para alabanza y honra de tu admirable y glorioso nombre, que está por encima de todo nombre. Y en el nombre del Señor Jesucristo, aceptamos la victoria de Dios como una realidad divina para nuestra vida de fe ahora, aquí, esta tarde, y te damos las gracias por hacerla manifiesta. Aleluya. 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 Señor, te damos las gracias. Te alabamos, te adoramos. El infierno no pudo atarte. Satanás no pudo retenerte. Y la muerte no pudo llevarte a la decadencia o a la corrupción. Señor, nos has mostrado el camino de la vida, de la salvación y de la gracia. Gracias por ello. Nos has sacado del reino de las tinieblas y nos has colocado en el reino de Dios, en el reino del amor. Te damos gracias por ello y lo tomamos como una realidad divina. Fiel Señor, perdónanos, porque primero podamos creer que estaremos contigo en el banquete de bodas, antes de creer que tú puedas revelarte ahora mismo como el resucitado en medio de tu pueblo. Salvador, admitimos abiertamente nuestra poca fe y te pedimos, fortalece esta fe. Auméntala y revélate entre tu pueblo para alabanza y gloria de tu gracia y recompensa de tu dolor. Oh Cordero de Dios, te damos gracias y te adoramos. Aleluya. Aleluya. Alabanza y honor, gloria y adoración. Aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.